Lección 19. Entendiendo la teología de la prosperidad. Primer encuentro. James ve una misa en la televisión. La iglesia estaba recogiendo una ofrenda para un proyecto especial. Un predicador de la iglesia oró pidiendo una bendición para todos los que dieran dinero para el proyecto. El predicador prometió que los donantes recibirían de Dios 100 veces más de lo que habían dado. James se preguntó si debía hacer una donación en línea para el proyecto. Estudio de las Escrituras, parte 1. Antes de continuar, lea Mateo 6, 25 a 34, en voz alta. Cada alumno debe escribir un párrafo que resuma este pasaje de las Escrituras. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la manera en que Dios provee para nuestras necesidades? Cada estudiante debe escribir una lista de declaraciones. Como grupo, analicen lo que han escrito. Las bendiciones de Dios para la humanidad. Dios bendice su creación. Génesis 1, 22 y 28. Dios creó a las primeras personas y las puso en un ambiente perfecto para proporcionarles todo lo que necesitaban. Génesis 2, 8 a 9. Antes de que los primeros seres humanos pecaran, el trabajo era placentero y no había sufrimiento físico, envejecimiento o muerte. Génesis 3, 17 a 19. El diseño de Dios de la vida para la humanidad en la creación nos muestra que Él quiere proveer todo lo que necesitamos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, demostró el amor de Dios. Al sanar enfermedades y alimentar a las personas hambrientas, demostró que Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas. En la tumba de Lázaro, Jesús mostró la compasión de Dios cuando lloró por la familia afligida. Juan 11, 35. Y luego resucitó a Lázaro de entre los muertos. El apóstol Juan escribió que quería que los creyentes prosperaran y estuvieran sanos. Tercera Juan 1:2. En el pasaje que leíste al principio de esta lección, Jesús dijo que, así como Dios provee para los gorriones y hace que las flores sean hermosas, Él proveerá para sus hijos. Mateo 6:25 a 34. Dijo que los hijos de Dios no deben preocuparse por sus necesidades. Un creyente debe hacer del reino de Dios una prioridad más alta que incluso las necesidades personales. Antes de continuar, lea primero de Timoteo 6, de 6 a 10, en voz alta. Dios quiere que sus hijos tengan contentamiento en lugar de buscar ser ricos. Este pasaje nos advierte que no amemos el dinero, porque el amor al dinero causa todo tipo de males. El apóstol Pablo escribió que debemos tener contentamiento si nuestras necesidades básicas son satisfechas. Dijo que los que tratan de ser ricos caen en tentaciones y malos deseos. Una persona que ama el dinero encontrará mucha tristeza. Una visión bíblica del sufrimiento. El sufrimiento es el resultado del pecado, aunque el sufrimiento de un individuo no se le mide justamente como resultado de su propio pecado. El sufrimiento no se distribuye de manera justa en esta vida. Sufrimos, no solo por nuestro propio pecado, sino por los pecados de los demás. Dios creó un mundo perfecto y nunca tuvo la intención de que existieran la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. En última instancia, restaurará un mundo perfecto. La expiación de Cristo proveyó para la restauración completa y eventual de toda la creación. No todos los beneficios de la expiación se reciben completamente en este momento. Dios tiene un orden de prioridades que sigue. Puesto que el sufrimiento es el resultado del pecado, el pecado debe ser tratado primero. Si Dios quitara de repente todo el sufrimiento, la gente no vería lo dañino del pecado. El sufrimiento muestra la maldad del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Al crear a las personas como criaturas libres, Dios muestra sus prioridades. Dios odia el pecado, pero considera importante que las personas tomen decisiones libremente. Dios quiere que las personas hagan lo correcto porque así lo eligen, no porque estén obligadas a hacerlo. Dios quiere salvar a las personas en cooperación con su elección, por lo que apela a sus voluntades mientras permite que el sufrimiento muestre los resultados del pecado. A medida que las personas ven la bondad de Dios en un mundo que sufre, ven que deben arrepentirse del pecado y obedecer a Dios. Dios está lidiando primero con el problema del pecado, y eso lleva tiempo, porque le ha dado a las personas libre albedrío. El pecado del mundo no puede ser eliminado en un momento, porque las personas deben decidir individualmente. Aquellos que se arrepientan eventualmente entrarán en el nuevo mundo de Dios, donde no habrá sufrimiento. Aquellos que no están dispuestos a dejar su pecado nunca serán liberados del sufrimiento. El poder de Dios no es limitado, pero tiene un orden de prioridades. Para salvar a las personas como creyentes dispuestos y penitentes, Él debe lidiar primero con el pecado y no con el sufrimiento. A veces Dios sana, pero la sanación total para todas las personas no está garantizada en el presente. Es por eso, por lo que seguimos envejeciendo y deteriorándonos físicamente. Debemos esperar con fe hasta la redención final del cuerpo. Romanos 8:23. Fundamentos bíblicos de la prosperidad. A veces Dios provee de una manera inusual y milagrosa. Por ejemplo, dejó caer del cielo comida especial para el pueblo de Israel. Éxodo 16, 14 a 15. Jesús multiplicó milagrosamente el pan y los peces para las multitudes en dos ocasiones. Marcos 6, 34 a 44, Marcos 8, 1 a 9. Sin embargo, Dios ha establecido formas usuales de traer bendiciones a las personas. 1. Dios bendice el trabajo. El trabajo era parte de la vida perfecta que Dios diseñó para las primeras personas. Génesis 2:15. Las Escrituras dicen que nos beneficiamos del trabajo. Proverbios 14:23. Una persona debe esforzarse por tener recursos para compartir con los demás. Efesios 4:28. La Biblia a menudo critica a la persona perezosa. Proverbios 6:9. Proverbios 10:26. Proverbios 20:4. La iglesia no debe apoyar a una persona que no está dispuesta a trabajar. Segundo de Tesalonicenses 3:10. Una persona que es capaz de trabajar no debe esperar que Dios provea sus necesidades sin trabajo. 2. Dios bendice los negocios. La descripción bíblica de una mujer virtuosa incluye el detalle de que hace negocios con fines de lucro. Proverbios 31:16 y 24. A Dios le agradan los negocios honestos, pero odia la deshonestidad. Proverbios 11:1. A Dios no le agradan los negocios que son injustos para las personas que se encuentran en situaciones difíciles. Proverbios 22:16. Amós 8, 4 a 8. 3. Dios bendice la propiedad. El profeta Miqueas dijo que la bendición de Dios sobre una nación incluía la propiedad personal segura. Miqueas 4:4. Muchas veces, Dios prometió bendecir la tierra y los animales de granja que pertenecían a sus hijos. Deuteronomio 28:4. Es bueno que una persona desarrolle una propiedad para que genere ganancias. 4. Dios bendice a la familia de la iglesia. Dios planea que la iglesia cuide de su gente como miembros de una familia. Los creyentes deben ayudar a aquellos que están en la familia de la fe. Gálatas 6, 10 y 1. Timoteo 5, 3. La iglesia es una de las formas en que Dios satisface las necesidades de los creyentes. 5. Dios bendice las ofrendas sacrificiales. El apóstol Pablo prometió a una iglesia que Dios supliría sus necesidades porque habían dado sacrificialmente para que él pudiera ministrar a otros. Filipenses 4, 14 a 19. Jesús dijo que la pequeña ofrenda de una viuda contaba como grande porque ella daba con sacrificio. Marcos 12, 43 a 44. Cada persona en la iglesia debe contribuir al ministerio de la iglesia y buscar maneras de ayudar a otros en la familia espiritual. 6. Dios bendice las donaciones rutinarias. El sistema de diezmos y ofrendas del Antiguo Testamento nos muestra que un creyente debe dar regularmente el 10% de sus ingresos y ofrendas adicionales. Dios prometió bendición financiera a las personas que daban el diezmo. Malaquías 3, 10, 7. Dios bendice el apoyo a los pastores. Dios quiso que los pastores fueran apoyados por sus ministerios. Primero de Corintios 9, 14. Los creyentes deben dar para apoyar a sus pastores. Gálatas 6, 6. Un pastor debe estar dispuesto a trabajar cuando sea necesario. Hechos 20, 34. Un pastor debe estar motivado por el amor y no por el dinero. 1 Pedro 5:2. Muchos maestros de falsa doctrina están motivados por el deseo de dinero. Tito 1:11 y 2. Pedro 2:3. Está mal comprar o vender las bendiciones de Dios por dinero. Hechos 8:20. Falsos maestros de la prosperidad. La Biblia nos advierte de los predicadores que tienen un mensaje falso que es atractivo para la gente. 2 Timoteo 4:1 a 4. Los maestros de la falsa prosperidad comparten varias características comunes. 1. Atraen a los incrédulos apelando a metas mundanas en lugar de llamar al arrepentimiento. 2. No dan una visión cristiana realista del sufrimiento humano. 3. Tienen una actitud orgullosa que es irrespetuosa con otras iglesias, con los cristianos mayores e incluso con Dios. 4. Hacen promesas que Dios no hace, lo que lleva a la decepción y a la pérdida de la fe. A veces, los maestros de la falsa prosperidad llaman la atención con doctrinas inusuales y predicaciones talentosas. Afirman demostrar milagros y revelaciones que otras iglesias no tienen. Quieren ser honrados como celebridades religiosas. Hacen hincapié en la nueva revelación, y muchas de sus doctrinas no se encuentran en la Biblia. Afirman aprender estas nuevas doctrinas de conversaciones con Dios. Son más conocidos por sus enseñanzas sobre la fe, enfatizando que cada persona puede tener salud y riqueza si aprende a usar la fe. Prometen que cada persona puede ser sanada. Dicen que el plan de Dios es que todo cristiano sea rico. Afirman que muchos milagros suceden en su ministerio, pero no hay buena evidencia de que muchos milagros sean reales. Afirman proporcionar instrucciones para que cada creyente pueda ser rico, pero solo los líderes se enriquecen, de las donaciones de sus seguidores. Las multitudes de personas que siguen a estos maestros no son ricas, ni están experimentando una salud total. En cambio, son personas esperanzadas, lideradas por historias de éxito no probadas. Muchas iglesias nuevas con falsas enseñanzas de prosperidad han comenzado en países de todo el mundo. Algunos de ellos imitan a los maestros estadounidenses en la televisión. Algunos usan libros y videos de falsos predicadores de la prosperidad en Estados Unidos. Algunos falsos maestros de prosperidad inician iglesias en otros países y toman las ofrendas para sí mismos en lugar de usar el dinero para bendecir a las congregaciones locales. Falsa teología de la prosperidad. Los maestros de la falsa prosperidad han desarrollado una teología falsa para apoyar sus ideas. Los falsos maestros de la prosperidad dicen que la fe es el poder impersonal y la sustancia del universo. Creen que la fe es un poder que las personas pueden usar tal como Dios lo usa. Los falsos maestros de la prosperidad piensan que el hombre puede usar la fe sin depender de Dios y sin tratar de conocer la voluntad de Dios. En contraste, Jesús dijo que oráramos para que se hiciera la voluntad del Padre, Mateo 6:10. La Biblia nos dice que la fe nos lleva a confiar en Dios y buscar la recompensa que Él da, Hebreos 11:6. Los falsos maestros de la prosperidad dicen que Dios no es dueño de la tierra ni la gobierna. Enseñan que Dios le dio autoridad sobre la tierra al hombre, y el hombre se la dio a Satanás. Dicen que Dios no puede hacer nada en la tierra a menos que la gente le dé permiso. En contraste, la Biblia dice que la tierra y todo lo que hay en ella pertenece a Dios. Salmo 24:1. La Biblia dice que Dios es el juez de toda la tierra y actúa en la tierra. 1 Samuel 2:10. Sus doctrinas sobre la fe se basan en doctrinas de Dios que son diferentes del cristianismo histórico. Por ejemplo, enseñan que Dios el Padre es un hombre físico. Creen que las personas son copias físicas de Dios. Creen que debido a que las personas son copias de Dios, deberían ser capaces de hacer lo que Dios hace. La Biblia dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, y no un hombre, Números 23:19. Jesús es el único Hijo de Dios que logró nuestra salvación, Juan 3:16. Pero los falsos maestros de la prosperidad dicen que Dios es un hombre como nosotros y que Jesús no es diferente de nosotros. Kenneth Copeland dijo acerca de Adán: Adán era la copia, se parecía, a Dios. Si pones a Adán al lado de Dios, son exactamente iguales. Si pusieras a Jesús y a Adán uno al lado del otro, se verían y sonarían exactamente igual. Fuente: Kenneth Copeland. The Authority of the Believer, Fourth. Fort Worth. Takes. Kenneth Copeland Ministries, 1987. Cinta de audio número 01-0304, lado 1. No era un poco como Dios. No era casi como Dios. Ni siquiera estaba subordinado a Dios. Adán es lo más parecido a Dios que se puede ser, igual que Jesús. Fuente: Kenneth Copeland, Following the Faith of Abraham, Fort Worth, Texas, Kenneth Copeland Ministries, 1985, lado de la cinta de audio 1. Kenneth Hagin dijo: Cada hombre que ha nacido de nuevo es una encarnación, y el cristianismo es un milagro. El creyente es una encarnación tanto como lo fue Jesús de Nazaret. Fuente: Kenneth Hagin, The Incarnation, The Word of Faith, número 13, 12, diciembre, 1980, 14. Benny Hinn dijo: No me digas que tienes a Jesús. Eres todo lo que Él fue, todo lo que es y siempre será. Fuente: Benny Hinn, Our Position in Christ, número 2, The Word Made Flesh, Orlando, Florida, Orlando Christian Center, 1991. Cinta de audio número A03-1-190-2, lado 2. Morris Cerullo dijo: Y cuando nos paramos aquí, hermano, usted no está mirando a Morris Cerullo. Usted está mirando a Dios. Está mirando a Jesús. Fuente: Morris Cerullo. The End Time Manifestation of the Sons of God. Cinta de audio 1. Dios dice: Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: Mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46, 9 a 10. La Biblia dice: Del Señor es la tierra, y todo lo que hay en ella, el mundo, y los que en él habitan. Salmo 24, 1. Pero los falsos maestros de la prosperidad dicen que Dios ya no tiene autoridad en la tierra. Kenneth Copeland dijo: Él, Dios, tiene que tener un hombre que sea como aquel primero, Adán. Tiene que ser un hombre. Tiene que ser todo hombre. Él no puede ser un Dios y venir irrumpiendo aquí con atributos y dignidades que no son comunes al hombre. No puede hacer eso. No es legal. Fuente: Kenneth Copeland, The Incarnation, Fort Worth, TX, Kenneth Copeland Ministries, 1985, cinta de audio número 01-0402, lado 1. No usó nada que no fuera común al hombre para hacer su trabajo. Fuente: Copeland, The Incarnation. Copeland también dijo: Él, Dios, no puede volver al polvo de la tierra y hacer a otro hombre. Ya no es dueño del polvo de la tierra. Frederick Price dijo: Esto sí que es una sorpresa. Pero a Dios se le tiene que dar permiso para obrar en este reino terrenal a favor del hombre. Sí, tú tienes el control. Entonces, si el hombre tiene el control, ¿quién ya no lo tiene? Dios. Cuando Dios le dio dominio a Adán, eso significaba que Dios ya no tenía dominio. Así que Dios no puede hacer nada en esta tierra a menos que nosotros se lo permitamos. Y la forma en que se lo permitimos, o le damos permiso, es a través de la oración. Fuente: Frederick Price. Prayer. Do you know what prayer is? And how to pray? The Word Study Bible. Tulsa, Oklahoma. Harrison House, 1990. Página 1178. La teología de los maestros de la falsa prosperidad contradice la Biblia y las creencias básicas del cristianismo establecidas desde el principio. Correcciones bíblicas. Pablo escribió a los creyentes corintios para corregir un malentendido que tenían acerca de la vida cristiana. Ver 1 Corintios 4, 8 a 13. Muchos de ellos habían sido pobres antes de convertirse al cristianismo. Pensaron que debido a que se convirtieron en hijos de Dios, con fe y dones espirituales, podrían comenzar a tener riqueza y estatus en el mundo. Pablo les dijo que incluso los apóstoles sufrían pobreza y tenían un estatus bajo en el mundo. Aunque tenían una gran fe y dones espirituales, a veces pasaban hambre, no tenían hogar y trabajaban para mantenerse. La fe no es garantía de riqueza. En otro pasaje, Pablo explicó que toda la creación todavía está sufriendo los resultados de la maldición sobre el pecado. Ver Romanos 8:22 a 23. Todos los seres vivos sufren y luchan por sobrevivir. Dijo que incluso los cristianos todavía sufren físicamente y están esperando el momento en que sus cuerpos sean redimidos. Aunque somos salvos del pecado, todavía no experimentamos la sanación completa que se proporciona en la expiación. Todavía experimentamos la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, porque aún no estamos en el cielo. A veces Dios sana, pero no se nos garantiza que podamos vivir libres de todos los problemas físicos. El apóstol Santiago reprendió a las personas que amaban las cosas del mundo y oraban para que las cosas satisfacieran sus propios deseos. Santiago 4:3. El apóstol Pablo estaba triste por Demas, quien dejó el ministerio porque amaba las cosas del mundo. 2 Timoteo 4:10. Aparentemente, Santiago y Pablo entendieron que la fe no es una garantía de riqueza. Hebreos 11. Registra la vida de muchos héroes de la fe. Lograron grandes cosas porque creyeron en las promesas de Dios y obedecieron a Dios. Soportaron tiempos difíciles debido a su fidelidad a Dios. Muchos de ellos estaban sin hogar y carecían de comida y ropa. Hebreos 11, 37 a 38. No sufrieron estas cosas porque no tuvieran fe, sino porque tenían fe. Estaban dispuestos a perderlo todo en el mundo por el bien de su relación con Dios. El Evangelio bíblico es un mensaje de esperanza para la persona que sabe que es culpable de pecado y quiere el perdón y la paz con Dios. Una relación con Dios comienza con el arrepentimiento y la sumisión de nuestra voluntad. El cristiano vive en obediencia diaria, humildad y rendición a la voluntad de Dios. Dios nos invita a llevarle todas las necesidades en oración, pero debemos aceptar su voluntad en cada situación. Dios promete que todo está bajo su control y que obrará todo para nuestro bien. Romanos 8:28 a 29. Pero no promete quitar todo el sufrimiento inmediatamente. Romanos 8:16 a 18. 1 Pedro 1:6. El Padre Nuestro es un ejemplo de actitud cristiana. Esto contrasta con la actitud de los falsos maestros de la prosperidad que reclaman poder y honor para sí mismos. En esta oración, encontramos que la prioridad es el reino y la gloria de Dios, y que todo debe someterse a su voluntad. Ver Mateo 6:9 a 13. Un testimonio. Una iglesia en Santo Domingo necesitaba hacer su edificio más grande. Oraron para que Dios proveyera. También le pidieron ayuda a una organización misionera. La gente de la congregación dio su propio dinero con sacrificio. También dieron su tiempo y trabajo para el proyecto de construcción. Dios bendijo su compromiso y sacrificio, y el edificio se completó. Estudio de las Escrituras, parte 2. Ahora lea Mateo 6, 25 a 34, de nuevo. Cada estudiante debe escribir un párrafo explicando el mensaje que este pasaje tiene para alguien que está siguiendo a un falso maestro de prosperidad. Varios alumnos pueden compartir lo que escribieron.